ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Nuestro invitado del día de hoy nos invita a irnos a Sevilla, aunque realmente él tenía otra nacionalidad. Estamos hablando, Salvador, de Rossini, y en parte refiriéndonos a su famosa obra El Barbero de Sevilla.
La obra más grande, que él se dio cuenta que era la más grande de cuantas había escrito. Es interesante porque el estreno de El Barbero de Sevilla marca lo que es la personalidad de Rossini. Un público hostil lo silba durante toda la función.
¿Toda la función?
Toda la función del estreno. Alguien que estuvo en el lugar dice que se habían congregado todos los silbadores de Italia en ese lugar, ¿no? Para colmo, en plena función, a una guitarra se le rompe una cuerda en escena. Y el actor tuvo que suspender la actuación para arreglarla. Ahora, cuando hay un público hostil que está silbando y además
no, perdón,
pasa eso, el desbordamiento y el ultraje que alcanzó esa obra y el autor era una cosa jamás vista en Italia. El autor, Rossini, se retiró al domicilio y, como era su costumbre, se dedicó a cocinar, ¿no? Yo creo que esto marca un poco lo que era, ¿no? Una obra monumental, silbada a más no poder, y por el otro lado el autor impasible cocinando, famoso por su afición a la cocina. Ahora uno dice, es imposible que El Barbero de Sevilla haya sido silbado en su estreno. Todo tiene una explicación. Esto también. Al final del programa te explico por qué la silbaron.
Buenísimo.
¿Sí? ¿Sí? Hablemos un poco entonces de...
¿De quién era Rossini?
De Joaquín Antonio Gioacchino Antonio Rossini. Nació en Pesaro, en Italia. Ajá. El 29 de febrero, justo el día del bisiesto, ¿no? Sí. De 1792. Y era hijo de un músico ambulante que ejercía además como inspector en los mataderos de la ciudad. Se llamaba José Rossini. El padre era un hombre apasionado, pero muy imprudente. Y se le ocurrió elogiar en Italia a viva voz a la Revolución Francesa, lo que hizo que fuera preso. Y eso ya muestra un poco cuál es el panorama de la familia Rossini, ¿no? Ana Girardini, que era la esposa, la mamá de Rossini, tuvo que emplearse como cantante en un teatro para poder solventar a la familia. Por supuesto que con su trabajo mantenía la casa hasta que el padre salió de la cárcel. Ahora, cuando el padre salió de la cárcel, hay que imaginarse un poco el panorama. La madre trabajando para sostener la casa, Rossini en la calle, viviendo plena libertad, y el padre en la cárcel. Cuando el padre sale, quiere imponerle cierta disciplina.
Claro.
Pero resulta que el muchacho ya no acepta ninguna disciplina. Quería hacerle estudiar música. No había caso de que estudiara música. Rossini parecía indomable. Y entonces el padre claudicó. Y terminó colocándolo como aprendiz en un taller de herrero.
Claro,
cuando el muchacho tomó por primera vez el martillo y empezó a forjar hierro y pensó, esto va a ser toda mi vida, y vio el llanto de su madre al ver el fracaso que tenía, se transformó en un hombre estudioso y trabajador, y eso le duró durante toda la vida.
Santo remedio.
Nunca se llegó a determinar si la razón fue el temor al trabajo violento o el amor a la madre que sufría tanto. Pero la verdad que poco importa eso, ¿no? Lo cierto es que Rossini tomó el camino que lo iba a llevar después a la fama. A los 10 años ya cantaba en la iglesia del pueblo. Esto era muy común, ¿no? Que los chicos formaban parte de las iglesias en el pueblo. Y a los 13 años tocaba la trompa y acompañaba con el címbalo. A esa edad el padre se enferma y tiene que hacerse cargo del sostén del hogar. Pero por supuesto que todavía falta mucho para El Barbero de Sevilla, ¿no? Van a pasar muchos años hasta que sea el hombre que todos nosotros conocemos. Pero cuando contaba 16 años fue elegido por el Liceo de Bolonia, una ciudad académica, de donde él era alumno, para componer un canto anual justamente cantado después por todo el alumnado. lo tituló Canto de la Armonía por la Muerte de Orfeo. Y tuvo un tremendo éxito, ¿no? Hasta tal punto que el maestro Mattei, que le daba lecciones, le aconsejó que se dedicara a la ópera.
Qué interesante.
Así que en 1810, a los 18 años, estrenó en Venecia su primera ópera, que se llamaba Cambios de Matrimonio. Y desde allí empieza a avanzar vertiginosamente. En 1812, dos años después, se le abren las puertas de lo que es el principal coliseo de Italia, que es la Scala de Milán. Ya tocaba en la Scala de Milán, donde estrena una ópera bufa que es ovacionada y que fue la piedra de toque de su carrera. Sin embargo, la vida de Rossini era una vida bastante complicada. Stendhal, el autor de Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, escribió una vida de Rossini. Y él dice, en el comentario que hace a la vida de Rossini, hablando de esta etapa, dice así: uno tras otro visitó los pueblitos de Italia, quedándose dos o tres meses en cada sitio. Y en estas ocasiones el observador puede ser testigo del deprimente espectáculo de un gran compositor obligado a mutilar y extorsionar los mejores aleteos de su inspiración musical por la sencilla razón que el tenor no puede alcanzar la nota más alta que su imaginativa y noble visión creadora ha sugerido, o quizá porque la prima donna canta invariablemente fuera de tono durante la transición de un tono al siguiente. Es decir, tuvo que hacer este trabajo, que fue común también, fue el problema también de Bach, ¿no? Que tenía que tocar con músicos bisoños, ¿no? Claro. Tenían que arreglarse con lo que había en el lugar. Ahora, en el año 1813, estrena durante los carnavales en Venecia la obra Tancredi. Y entonces tiene allí un éxito clamoroso. Después viene El Barbero de Sevilla, ¿no? Y empieza a producir Armida, Veladia en Borgoña, Moisés en Egipto, Ricardo y Zoraida. Es decir, La Dama del Lago, todas las grandes obras allí se suceden unas a otras. El gran éxito de su carrera sin duda lo tuvo en 1829 con Guillermo Tell. Era de tal dimensión fue el éxito de Guillermo Tell que había decidido dejar la ópera para siempre. ¿Por qué? Porque decía, nunca voy a tener un éxito más grande que este.
Claro.
Entonces, para no arruinar ese éxito, él había decidido no escribir más. Sin embargo, a pesar del éxito resonante que tuvo Guillermo Tell, él era consciente que El Barbero de Sevilla era su mejor ópera, ¿no? Y cuando un admirador le elogió a Guillermo Tell, él dijo: calle, hombre, otros podrían hacer música parecida a Guillermo Tell, pero un barbero de Sevilla ninguno podrá escribirlo jamás.
Él mismo se daba cuenta de lo que estaba haciendo entonces. Vamos a escuchar algo de eso, ¿te parece, Salvador?
Sí, cómo no, algo del Barbero de Sevilla tenemos que escuchar.
Aquí está.
Qualche segno poverin del vostro affetto. Solo due righe di biglietto, solo due righe di biglietto gli mandate, qui verrò, gli mandate, e qui verrò, gli mandate, qui verrà. Ma di che, si sa, presto qual biglietto.
Un biglietto, eccolo qua.
Già era scritto, vecchia bestia, vecchia bestia, il maestro.
Escuchábamos de Rossini, Dunque io son, el acto primero de El Barbero de Sevilla, interpretado, Salvador, por la Orquesta de Florencia. ¿Qué más querría Rossini, no?
Sí, sí. Ahora, cuando uno ve la vida de Rossini, es una vida plena de anécdotas, ¿no? Fue un hombre de una cantidad de anécdotas tremendas. Y si seguimos el pensamiento de Miguel de Unamuno, que dice que conocer al hombre es más importante que conocer su obra, Rossini se refleja en sus anécdotas, ¿no? Es decir, está, todo Rossini está en esas anécdotas desbordantes, ¿no? No solamente le gustaba cocinar, muy famoso, hay platos que llevan el nombre de Rossini, no sé si los creó él, pero en alguna forma llevan el nombre de él, sino que además tenía una chispa de humor muy muy interesante, ¿no? Una vez estaba agradeciendo los aplausos. Y entonces, claro, la gente aplaudía y él tenía que estar con los cantantes en la primera fila, inclinándose una y otra vez y agradeciendo y agradeciendo. Y fue tantas veces y había tantos aplausos que tuvo que salir nuevamente y volver a inclinarse y agradecer. Y entonces uno de los músicos, cuando terminan los aplausos, le dice: ¡qué noche tan gloriosa para usted, maestro! Y entonces dice: mejor diga, qué dolor de riñones, ¿no? Es decir, se burlaba hasta humorísticamente de su propia gloria. Se cuenta que tenía gente, como todos los grandes compositores, tenía gente que tenía pretensiones de ser también compositor y le llevaba sus cosas para que Rossini se las corrigiera. Y dice que había un joven con pretensiones de músico que se acercaba permanentemente a Rossini y lo molestaba con sus partituras para que las viera y todo esto, que eran malísimas. Entonces un día Rossini es nombrado presidente de un jurado, que tenía que otorgar un premio a la mejor obra, o a quien más hubiera hecho por el arte musical.
Claro.
Y el compositor, este joven, lo perseguía al maestro y se le presentó un día desolado y le dice: estoy desesperado. Debajo de mi casa, y se instalaron un café con orquesta, que se pasa toda la noche tocando música bailable. Dice, y desde que están ellos no he podido escribir mi música, ni una sola nota pude escribir. Y entonces Rossini dice: bueno, ya sé a quién le podemos dar el premio, a la orquesta del café.
Era bien irónico
y bien divertido Rossini, como para transmitir realmente lo que sentía y lo que pensaba. Dejando al otro en suspenso. Por supuesto que tiene cientos de anécdotas, ¿no? Él tuvo un éxito que lo persiguió en toda su vida. En Milán era tal el éxito que tuvo que se formó una comisión para erigirle un monumento. La comisión logró reunir 60.000 francos, estando viviendo él, ¿no? Entonces el presidente de la comisión lo fue a visitar y le dijo: maestro, hemos abierto una suscripción para levantarle un monumento. Y Rossini le preguntó: ¿ustedes recogieron algún dinero ya? Y dijo: sí, tenemos 60.000 francos, pero esperamos llegar a los 100.000. Y entonces Rossini le dijo: muy bien, dice, llegue a los 100.000. Y cuando llegue a los 100.000 me lo dice. Lo más acertado será que me den a mí los 100.000 francos, y yo voy todos los días y me paro en el pedestal durante un rato. esa forma práctica en que Rossini solucionaba los problemas, esa forma humorística que tenía. Esto nos pinta un poco por qué el barbero de Sevilla es lo que es, claro, ¿cierto? Claro. Es decir, porque golpea justamente sobre la parte humorística del hombre, que era muy, pero muy particular en Rossini. Así que podemos escuchar otro poco del Barbero de Sevilla, ¿qué te parece?
Así es, Pache y Gioia, Sia con Voi, del Barbero de Sevilla, interpretado en este caso por la Sinfónica de Nueva York. Luego de escuchar este segmento del Barbero de Sevilla, no hay mucho que agregar en cuanto al estilo de Rossini, Salvador.
No, la verdad que no. Toda la alegría que tiene el Barbero de Sevilla muestra un poco lo que es el corazón del personaje. Ahora, ¿por qué la silbaron?
Nos quedó la incógnita al principio.
Sí, la incógnita al principio. ¿Por qué fue tan feroz la silbatina, no? Tan unánime, tan continua. Prácticamente empezó la obra y empezaron a silbar.
Sí, porque por un lado querían construir un monumento y por el otro lado la silbaban.
Sí, resulta que la historia es así. A Rossini le encomendaron escribir la música de la ópera El Barbero de Sevilla. Pero el libreto del Barbero ya había sido musicalizado por Paisiello, que era otro maestro que ya estaba viejo, un maestro y compositor ya anciano. Rossini sintió que el maestro podía sentirse molesto. Entonces le escribió una carta pidiéndole permiso, con una forma de respeto, y Paisiello le respondió que de ninguna manera se molestaría por eso. Rossini le mostró la carta a varios amigos, como para quedar cubierto, creyó en la sinceridad del viejo maestro, y escribió una ópera muy superior a la de él, pero muy superior. La realidad era que era aparente la indiferencia del viejo maestro. Estaba muy resentido por eso. Y envidiaba la fama de Rossini.
Claro.
Entonces escribió una carta a un amigo de Roma pidiéndole que no dejara resorte por mover para producir el fracaso de la ópera del joven compositor. Este amigo movilizó todas las influencias que tenía en Roma y, por supuesto, consiguió armar un escándalo de proporciones que fue calificado por un cronista de la época como un desbordamiento de ultrajes como jamás se había visto. La prueba que todo estaba orquestado por el resentimiento y por la envidia es que a la noche siguiente que se presentó El Barbero de Sevilla, con muy pocas modificaciones, la ópera recibió una ovación del público.
Claro.
Pero quiere decir que, bueno, les pudo pagar durante una noche, pero no podía pagarle todas las noches. Y el éxito fue aumentando en las sucesivas representaciones y constituyó uno de los grandes acontecimientos de la época. Quiero decir que fue la primera noche donde estaba orquestado todo esto que sucedió lo que sucedió. Y yo cuando pienso en este hecho, recuerdo lo perverso que es el corazón humano, ¿no? Porque ese viejo profesor envidioso, por un lado le dijo, no hay ningún problema, y lo escribió. Y por el otro lado movilizó todo para destruirlo, ¿no? La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el corazón del hombre se produce siempre una dicotomía entre los sentimientos y la acción, ¿no? Muchas veces expresamos ciertas cosas, ¿no? Decimos ciertas cosas, pero cuando accionamos, accionamos en una forma diferente. Jesucristo, que conocía profundamente el corazón del hombre, mirando al pueblo que lo rodeaba un día, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, él mostraba esa dicotomía. Una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que hay en el fondo del corazón. Y el corazón es perverso y puede dirigir a la lengua para que diga una cosa totalmente distinta a la que él está pensando. La hipocresía, porque de esto se trata, estamos hablando de la hipocresía, es el resultado de esa acción perversa del corazón del hombre. La palabra hipócrita nos viene del griego, ¿no? Significa actor, el que actúa, el que se cubre la cara con una máscara de cera. El corazón del hombre construye máscaras de cera con las que se cubre, ¿no? Para no mostrar lo que el hombre realmente es. En el caso de Paisiello y Rossini, la hipocresía del viejo maestro y la perversidad no pudieron destruir la obra talentosa, la obra, el talento desbordó. Pero cuánta amargura y cuánta desazón sembraron, y a cuántos arrastró en su perversidad, porque yo me imagino no a Rossini, que estaba más allá del bien y del mal, sino me imagino a todos los que estuvieron trabajando en esa obra, cómo se sintieron ofendidos, ¿no? Y cuánta infelicidad les debe haber producido el interior envidioso del corazón de este hombre. La infelicidad que impregna nuestro mundo, porque nuestro mundo no es un mundo feliz, nace del corazón del hombre, no nace del sistema social injusto que hace infeliz a los hombres, sino nace del mismo corazón del hombre que hace el sistema social injusto. Hay que buscar en la raíz misma. Jesús dijo que del corazón del hombre salen las envidias, los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, toda obra perversa, y que toda la creación se ve afectada por eso.
Claro.
Cuando uno mira Hiroshima, Nagasaki, los campos de concentración, el armamentismo mundial, la drogadicción, tiene que pensar que algo está pasando en el corazón de los hombres, porque el mal nace en el corazón del hombre. Y solamente Jesucristo puede hacer que el corazón del hombre sea cambiado. La promesa de Dios en la Biblia es, voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Es decir, voy a sacar la dureza para poner la sensibilidad. Y cuando nos reencontramos con Dios por medio de Jesucristo, solo Él, que es el Creador, puede realizar este cambio tan profundo y tan necesario en nuestra vida.
Allí los dejamos pensando en eso, y cómo muchas veces nosotros también obramos, lamentablemente, Salvador, de esa manera, y nos engañamos a nosotros mismos, obrando a veces en maneras despiadadas, como hizo este viejo maestro con Rossini. Para quedarnos pensando en estas ideas y de cómo actuamos nosotros, nos quedamos con La Tarantela Napolitana, ¿te parece?
Sí,
de
Rossini. Muy alegre.
que aprendemos de la vida y actitud de Rossini incluso ante las adversidades más duras, como la describía Salvador de Lutri. Su música nos ha dejado un legado para poder disfrutarlo y aprender estas lecciones, también ante las diferentes cosas que vivimos cada uno de nosotros. ¿Quiere dejarnos su opinión sobre lo que ha escuchado? ¿Quiere ampliar alguno de los temas para poder seguir la conversación? Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, a este número de celular. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, podrá descargarlo, el archivo MP3, para compartirlo también con otros, para que sirva de herramienta para poder discutir estos temas y conocer un poco más de la vida de Rossini. También podrá opinar y mucho más si usted va allí a tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.